Bueno, ya estamos aquí con el pastor Ever Alum, es el que hoy está con nosotros, no es el pastor Miguel Gil, el pastor Ever Alum, también un pastor que de tanto en tanto nos suele visitar y hoy trae un tema sumamente importante, el nuevo nacimiento, pastor. Y decía hace un momento que le es necesario a todos, le fue necesario a Nicodemo, me es necesario a mí, a usted, a los que nos escuchan, ¿verdad? Por eso es importante evaluarnos, ¿ya he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si ya he nacido de nuevo?
Y ahí tiene que haber frutos. Tiene que revelar eso. Nuestra vida tiene que revelar, tiene que demostrar que realmente hemos nacido de nuevo. Esa es la certeza de que la realmente mayor evidencia. Existió un nuevo nacimiento.
Fruto se refiere a los frutos del Espíritu Santo.
A los frutos del Espíritu Santo.
Debe haber en mi gozo. Paz.
Claro, tiene que haber una actitud nueva, una mentalidad diferente, una apertura a las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tiene que haber, pero una disposición. Claro. No es que, bueno, por obligación ni nada, sino que el nacer de nuevo es como podemos también, a unos le dicen el primer amor, no sé si es lo mismo, ¿verdad? Pero es algo bastante que podríamos comparar también con eso.
Entonces, ir a la iglesia todos los domingos, no faltar ni un domingo, no es una evidencia de que he nacido de nuevo. Sí, ahí no, se puede ver fidelidad, fidelidad, lealtad, pero después la evidencia se tiene que dar en el día a día. Es lo que estás diciendo, en el día a día, en mi relacionamiento con los demás.
Es muy bueno que las personas vayan cada domingo a la iglesia y tengan esas ganas de ir todos los domingos a la iglesia. Eso podría ser una evidencia, pero no es la única. Es la que decir, por ejemplo, porque él va siempre a la iglesia, él ha nacido de nuevo, ¿verdad? Hay otras ¿cómo te puedo decir? Y justamente voy a hablar de eso. Manifestaciones de un cristiano que realmente ha nacido de nuevo.
Muy bien. No, esto es importante charlarlo porque a veces uno puede tener la concepción de que si voy a la iglesia, no falto y doy mi diezmo y ayudo a los pobres, ya soy, ¿verdad? Cuando en realidad es una parte.
Es una parte importante.
Importante, pero no es la evidencia toda. La evidencia toda es los frutos, así como usted está diciendo.
Exactamente.
La empatía, la misericordia, el gozo, la paz. El amor hacia mis semejantes.
Totalmente. Así como estás manifestando, Eliseo.
Yo estoy en Juan 3.
Estás en Juan 3. Me gustaría que leas algunos versículos. Yo te voy a decir hasta dónde, si empezás desde el 1, para que principalmente destacar esa frase que dice, tienes que nacer de nuevo. Dos veces le dice Jesús a Nicodemo. Si puedes leer, por favor, desde el 1 en adelante.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais o creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Está bien. Una vez un predicador había dicho, estaba comentando, ¿verdad?, la iglesia, de que conocí a una persona que le dijo: ¿sabes qué, pastor? Yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero nacer de nuevo. Yo no quiero ser de esos cristianos fanáticos que siempre van a la iglesia, que hablan de Cristo en sus conversaciones, que se identifican abiertamente como cristianos, y yo solo quiero llevar una vida decente. Yo creo en Dios, yo quiero seguir en mi confort y no quiero que nadie me señale ni me diga nada, ¿verdad? Esto es lo que una vez un pastor estaba comentando, un predicador, que una persona le dijo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿este hombre realmente era cristiano? ¿Es aceptable ese planteamiento de cristianismo? Y la pregunta más importante es, ¿se puede ser cristiano sin haber nacido de nuevo espiritualmente? De entrada debo mencionar que esa frase cristiano nacido de nuevo es una redundancia. Esto es así porque según el Nuevo Testamento, para hacerte cristiano primero tenés que nacer de nuevo. Por tanto, si una persona nace de nuevo es cristiana. En consecuencia, decir que alguien es un cristiano nacido de nuevo es como decir esa persona es un cristiano cristiano, en mi opinión, ¿verdad? El Nuevo Testamento no conoce otro tipo de cristiano. El único cristiano es el nacido de nuevo. El término nacer de nuevo es un sinónimo popular del término teológico regenerar. O sea, nacer de nuevo, en otras palabras, es regenerar. ¿Y qué significa regenerar? Regenerar significa volver a la vida, restaurar o mejorar algo que estaba deteriorado, dañado, desgastado. El término implica no solo reparar, sino devolver las cualidades y capacidades originales de un sistema, organismo, tejido, incluso el comportamiento de una persona. Eso es regenerar. Y bueno, el relato habla de un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, que vino a Jesús. Y Juan, el apóstol Juan, cuando relata este pasaje, ¿verdad?, nos dice, primero era fariseo y era principal de los judíos. O sea, probablemente era miembro del Sanedrín, ¿verdad? Era un dignatario, ¿verdad? Era una autoridad religiosa de Israel.
¿Pero no te llama la atención que viene a Jesús a la noche?
Por supuesto, porque había entre los fariseos un grupo de personas que decían que él hacía los milagros por Belcebú, ¿te acuerdas? Y había otro grupo pequeño, ¿verdad?, que sí estaba de acuerdo con Jesús y que reconocía que él era un maestro, porque Nicodemo le dice, estas señales que tú haces no le puede hacer otra persona, dice, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios, le dice, ¿verdad? En aquel tiempo la nación judía estaba bajo la autoridad imperial de Roma y era regida por un gobernador romano. Y Nicodemo se acerca a Jesús, un tipo educado, poderoso, altamente instruido en la ley, ¿verdad? Y bueno, discretamente se acercó Nicodemo y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, ¿verdad? Es ahí donde yo, por eso digo, es un grupo, era un grupo más pequeño de fariseos que sí estaban de acuerdo con Jesucristo. Y Nicodemo llegó, en primer lugar, llegó con elogios con Jesús, ¿verdad? Le está diciendo, Jesús, es como que le está diciendo con sus palabras, Jesús, yo reconozco que tú debes ser un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces con este poder, le dice. Y Jesús no le dice, no merezco este honor que me has concedido, señor dignatario de los judíos, señor fariseo. No, no le dice eso. Jesús va directo al grano, ¿y qué le dice? En verdad, de cierto te digo, a menos que el hombre naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús es como que le está diciendo, mira Nicodemo, deja de hablar de cuestiones secundarias y honores personales. Yo quiero decirte algo, tenés que nacer de nuevo. Una condición, quiero hablar un poco de lo que es condición necesaria. Una condición necesaria se define como algo que obligatoriamente tiene que ocurrir antes de que otra cosa pueda suceder, ¿verdad? un requisito único y reemplazable. Y voy a dar un ejemplo. ¿Por qué tenemos luz en los fluorescentes? Porque hay energía eléctrica, ¿verdad? Indefectiblemente se necesita energía eléctrica para encender un fluorescente. Y cada vez que Jesús enseña y dice esta frase, de cierto, es porque está enfatizando algo realmente muy importante. O cuando dice, el que tiene para oídos para oír, oiga. Es algo que Jesús está resaltando, ¿verdad? Y le dice Jesús a Nicodemo, a menos que el hombre naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, tiene que suceder primero A antes que suceda B. No sé si me estás comprendiendo, Eliseo. Sí. Primero tiene que nacer.
Claro, no puedes saltar al B.
Después, para ser parte del reino de Dios. Y con estas palabras Jesús estableció la condición necesaria para entrar en el reino. Él interrumpió a un hombre altamente instruido e intelectual, que era un líder religioso, quien era conocido y alabado por sus conciudadanos de Israel, y le lanza una verdad como más o menos como un balde de agua fría, ¿verdad? Le dice, Nicodemo, a pesar de que eres un hombre muy instruido, un doctor en la ley, tienes que nacer de nuevo. Imagino nomás a una situación en este tiempo, ¿verdad? Es como que yo le diga, vaya a una iglesia, entre en la iglesia y le diga, pastor, vos tenés que nacer de nuevo, algo así, no sé, me imagino, ¿verdad?
No habrá sido sencillo, fácil para él, todo un hombre preparado.
Sí, recibir esas palabras y entender, ¿verdad?
Pero vos sabés que, disculpame que te interrumpa.
Sí, no, por favor. No, por favor.
Me encanta Jesús como comunicador. Él no pierde su tiempo. Este le recibe a este hombre a la noche. Ya Jesús estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Todo ya conocía el contexto. Probablemente el hombre se sentía medio avergonzadito de venir a Jesús, con miedito que no me vean, ¿verdad?
Sí.
Y Jesús le confronta con una necesidad, con algo que él necesitaba escuchar. ¡Bum!
Vos sabes que...
No da mucho la vuelta.
Vos sabes que estaba escuchando a unos youtubers, influencers españoles, estos que hablan de la oratoria, de la comunicación no verbal, de la neurociencia, y todo esto, ¿verdad? Y cuando ellos se refieren a Jesús, inclusive los ateos, es impresionante cómo Jesús transmite su mensaje, ¿verdad? Lo admiran y lo destacan. Sí. Y cuando están hablando de repente de un tema, dicen, Jesús en tal momento esto hizo, ¿verdad? O sea, Jesús era un comunicador de... Muy efectivo realmente.
Así es.
Y Jesús es, como yo, por ejemplo, mi ejemplo así, me acuerdo que un pastor me dijo, Jesús usó la tecnología de aquel tiempo, en el Sermón del Monte, me dice. Se subió en un cerro y sabe que hablar allá arriba va a retumbar y se va a escuchar, ¿verdad? O sea, Jesús... Si estuviera en este tiempo, no sé qué usaría, micrófonos, no lo sé, pero yo creo que también recurriría a la tecnología, ¿verdad?
Claro.
Yo creo, ¿verdad? Claro. Eso es lo que me parece a mí.
Para llegar a los demás, pues ese era su fin,
¿verdad? Exactamente.
Ese era su fin.
Volviendo un poco a nuestro tema, Eliseo, nadie nace siendo cristiano. O sea, yo nací en una familia cristiana, mi padre desde que yo nací era un... pastor de la iglesia, pero eso no significa que yo soy parte del reino de Dios. Y nadie llega a este mundo estando ya incorporado al reino de Dios, porque los fariseos pensaban que ellos nacían en el reino de Dios, porque su razonamiento pues era, nosotros somos hijos de Abraham, hacemos todo lo que es correcto, tenemos la ley de Moisés. ¿Y qué les dice Jesús más adelante en un momento? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de aquellos a quienes sirven, le dice. Juan 8:30 al 47. En el sentido real de las palabras, Eliseo, existe un solo tipo de cristiano.
¿Cuál es?
Bueno, algunos dicen, ¿verdad? Están algunos cristianos amables, están algunos cristianos un poco ásperos, están los cristianos callados, están los que hablan mucho, están los cristianos reformados, están los cristianos no reformados, Están los conservadores, los tradicionalistas, pero Eliseo, el único tipo de cristiano que entra en el reino de Dios es el cristiano regenerado.
Exacto.
Es el único que entra, el nacido de nuevo, porque Jesús hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria para entrar en el reino de Dios.
Ahí está clarito, está en el texto.
Exactamente, por eso Jesús dice, de cierto, enfatiza, ¿verdad? Y cada vez que nosotros en la Biblia encontramos esta frase, de cierto, es porque Jesús está queriendo, lo quiere destacar, quiere que le pongamos suma atención a esa, a lo que está diciendo, ¿verdad? Hoy las técnicas de transmitir mensajes te dicen repetir varias veces, pero Jesús cuando enfatizaba algo decía de cierto y lo repetía dos veces, y era una costumbre judía inclusive eso, ¿verdad? Quizás aquí hay hombres en Paraguay que de repente, no sé, yo creo que si un pastor dice que no es necesario nacer de nuevo para ser cristiano, yo creo que eso no podemos aceptar. Y si alguien dice eso en una iglesia, podemos ser cristianos sin nacer de nuevo, yo le recomendaría directamente que esa iglesia que analice su doctrina, ¿verdad? No podemos entrar en el reino de Dios y ser cristianos sin nacer de nuevo, ¿verdad? Y Jesús le dice, de cierto os digo, le dice, y lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Ahora, él está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El viento sopla de una forma y no sabemos para dónde va, le dice, ¿verdad? Ahora, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Es algo más o menos de lo que me estabas hablando al principio, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que realmente, o comprobar que esa persona ha nacido de nuevo, ¿verdad? Bueno, empiezo diciendo que Jesucristo fue visto y fue oído alguna vez por hombres, ¿verdad? Se escribió acerca de él. Pero el Espíritu Santo es totalmente distinto porque él no es visible, ¿sí? Es como el viento, oímos su oído, pero no podemos decir de dónde viene ni a dónde va. El ojo humano no puede ver al Espíritu Santo. El oído humano no puede oírlo, menos aún tocarlo, ¿verdad? Algunas personas me van a decir, yo le escucho al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, ¿verdad? Lo acepto, ¿verdad? No hay ningún problema. Hay otros que no aceptan, ¿verdad? Pero la Biblia, cuando nos habla del Espíritu Santo, a veces nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, la paloma que bajó sobre Jesús. Las lenguas de fuego en el Pentecostés. El sonido de un impetuoso y potente viento, ¿verdad? O cuando Jesús dijo, reciban al Espíritu Santo y sopló, ¿verdad? Pero esto no queda, no permanece, o sea, no se puede, no quedan rastros, ¿sí? El Espíritu Santo es misterioso porque es invisible y su obra de regeneración es misteriosa. De igual modo, nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el alma de otra persona. Yo no puedo ver lo que Dios está haciendo en tu vida.
Claro, no es visible.
No es visible, ¿verdad? Es por eso que la Escritura se nos advierte que aún cuando el hombre mira la apariencia externa, Dios mira el corazón. Esto está en 1 Samuel 16, 7. El nuevo nacimiento es una realidad espiritual que se efectúa en el interior de la persona transformándola, pero es invisible. Es como el viento, ¿verdad? Y bien, si la regeneración es invisible, debemos tener presente que Jesús dijo que podemos ver los efectos de ella, ¿verdad? ¿Y dónde buscamos las manifestaciones, los efectos, los beneficios del nuevo nacimiento? Y como te había dicho al principio, Eliseo, en los frutos de una vida cambiada. Si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que preguntarnos si hay alguna evidencia también en nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Las personas no regeneradas son indiferentes a las cosas de Dios. Las personas que no han nacido de nuevo son indiferentes a las cosas, a los asuntos del Señor. Los que no han nacido de nuevo, algunos de ellos buscan la felicidad, la paz mental, la conciencia en paz, alivio de la culpa, una vida en consentido y un sinnúmero de otras cosas que nosotros sabemos que solamente Dios puede dar. Pero no están buscando a Dios, están buscando los beneficios de Dios, ¿sí? Es como ese hombre que le dijo al pastor, yo no quiero nacer de nuevo, pero quiero tener mi vida, yo creo en Dios, que nadie me moleste, yo quiero seguir con mi vida de confort. Y el pecado del hombre natural es eso precisamente, quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Eso es lo que mucha gente quiere. Cuando el Espíritu Santo hace su misteriosa obra de regeneración, lo primero que cambia en una persona es la disposición de su alma. Desde que él tiene un nacimiento, le importan las cosas de Dios y desea buscar a Dios. Desea hablar de otros de su fe, comparte el Evangelio a inconversos. Se goza cuando un alma recibe a Cristo en su corazón. Ahora hay un efecto hacia Dios que antes no existía. Está lejos de ser perfecto, pero es real. ¿Sí? Y su origen y su poder siguen siendo un misterio. Pero la realidad es que el corazón de la persona late por Dios cuando nunca antes lo había hecho. Antes no era así, ¿verdad? Eso es una manifestación, sí, una característica del nuevo nacimiento, ¿sí?
Del que nació de nuevo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17.
Está como que más su enfoque es en lo eterno, en lo de arriba.
En las cosas del Señor, sí, en lo espiritual.
En lo espiritual, sí, no está tan centrado en el ahora, en el aquí, sino que va más allá.
Sí, hay un cambio de mentalidad. Como dirían en la Facultad de Teología, una nueva cosmovisión, una nueva forma de mirar la vida,
claro,
¿no? Sí. A partir del nuevo nacimiento. Sí, sí. Y eso es lo que la gente tiene que analizar en su vida. Yo, siendo cristiano, realmente me gustan las cosas de Dios, o lo hago solo por obligación. Realmente me interesan las cosas del Señor, o es un compromiso que asumí porque me bauticé y bueno, ya tengo... No. Tiene que haber una predisposición, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros toda esa predisposición.
Supongo también yo de que una persona que ha nacido de nuevo quiere que los demás experimenten la misma experiencia.
Exactamente.
O sea, yo no me quiero quedar solamente contento con el regalo que recibí. Ahora quiero que Everalun también lo experimente. Y ahí es cuando con gozo, con pasión, vengo y te cuento de mi experiencia con Jesús.
Exactamente, así mismo, Eliseo. Y quiero que me atiendas bien en esta parte y también la audiencia, por favor. Quiero decir lo siguiente, porque lo tengo resaltado aquí en lo que quiero decir. El hecho de que alguien sea una nueva persona significa que tiene una vida nueva. Pero su nueva vida no es lo mismo que su nuevo nacimiento. Más bien, su nueva vida es el resultado del nuevo nacimiento. Del mismo modo que cada día de mi vida y de tu vida es el resultado de nuestro nacimiento físico. Nuestro nacimiento físico, vos existís, vos estás, sos locutor en la radio Bedira, de Radio Bedira, porque naciste alguna vez. Y es lo mismo en la vida cristiana. Somos cristianos porque alguna vez hemos nacido.
Exacto.
Y todos nosotros tenemos un cumpleaños cada año,
sí,
pero no nacemos cada año.
El mío es el
4
de julio.
Y el mío es el 27 de febrero. Pero no nacemos cada año, ¿verdad?
Cierto.
El nacimiento ocurre una vez y ello se llama el comienzo de una nueva existencia como persona en este mundo. En el mundo espiritual solo nacemos una vez espiritualmente. Para empezar una nueva vida, ¿verdad? Con Cristo y en Cristo. No podemos nacer y desnacer. Y ahí lo relacionamos con la salvación. Hay muchos que hablan de este tema. El reformado le dice al arminiano, le dice, si vos perdés tu salvación, tenés que nacer de nuevo, le dice, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa, simplemente lo menciono así. Y el reformado le dice, no podés nacer 2, 3 veces, 4 veces, una sola vez tenés que nacer, le dice. O tenés tu salvación o no tenés tu salvación. En nuestro tiempo, nosotros, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Yo también he vivido un tiempo en el mundo apartado del Señor. Y en ese tiempo estábamos espiritualmente muertos. Pero Dios nos revivió. Él nos dio vida, nos sacó de ese estado de muerte y hemos nacido de nuevo. Es el comienzo de una nueva vida, ¿verdad?
Amén.
Y el nacimiento en el espíritu es algo que solo Dios puede realizar. Un muerto no puede resucitar de sí mismo. El único poder sobre la muerte es el universo. En el universo es el poder de Dios. Solo Dios puede sacar algo de la nada y vida de la muerte. Lázaro estaba incapacitado de resucitar porque estaba muerto. Solo el poder de Dios pudo devolverle la vida. Y llevar a una persona de la muerte espiritual a vida espiritual es algo que solamente Dios puede hacer. Y acá quiero, y esto es central en lo que hoy quiero mencionar y decir a todos los que nos están viendo, escuchando. Y a ver, esta es mi cámara, ¿verdad? Le voy a decir algo a la cámara y a los oyentes. Querido amigo, querido hermano, o estás espiritualmente muerto, o bien vivo para las cosas de Dios. O has sido regenerado o no lo has sido. O has nacido de nuevo o no has nacido. No existe un estado intermedio. Es como el embarazo. Nadie está casi embarazada. Asimismo, nadie está casi regenerado. O lo estás bien o no lo estás. O has nacido nuevo o no has nacido nuevo.
Clarito.
Eso para mí es muy importante.
Muy bien, muy bien. Si de pronto hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna apreciación,
sí.
Lo pueden enviar. 0972-201-400. Milagro es lo que dice, que está hermosa la enseñanza, dice. Muy bien.
Y el nuevo nacimiento es algo que, bueno, mucha gente me va a decir, pero Ever, no estás diciendo nada nuevo. Pero yo creo que es importante destacar estos puntos, ¿verdad? Con respecto al nuevo nacimiento, porque no es que por el hecho, como dijiste al principio, que todos los domingos te vas a la iglesia y das tu diezmo, eso no es la única evidencia sí, de que realmente has nacido nuevo. Realmente la evidencia de haber nacido nuevo es también eso, ¿verdad? Asistir a la iglesia y todas esas cosas, pero es realmente entregarse a los asuntos del Señor, a las cosas del Señor, ¿sí?
Alguien dijo una vez, y me recuerda nomás esta charla, la mayor evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo no es que hables en lenguas, sino que controles la lengua que tenés. y vos te fijás, es un dicho que es gracioso, usted se rió, sí. Yo también.
Sí.
Pero hay verdad detrás de esa expresión.
Sí, nos vamos al...
Hay verdad en el sentido que...
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿De qué me sirve a mí hablar en lenguas y después estoy hablando de mi prójimo? O sea, a ver, una evidencia es que controle mi lengua, porque fíjate vos, de que en ese texto de Gálatas que hicimos mención esta mañana,
sí.
Uno de los frutos es el dominio propio.
El dominio propio y no podemos, o sea, hay una contradicción, ¿verdad? Si vos estás hablando en lenguas, estás orando en lenguas y digamos que todos miran, te miran y aparentemente vos sos una persona muy espiritual y en otro momento estás chismoseando por tu prójimo, hablando por el pastor, hablando de tu hermano o quizás en un pecado oculto, ¿verdad? Y estás en un ministerio en la iglesia.
Sí.
Todo eso es para analizarte, ¿verdad?
Claro.
Y realmente revisar, ver tu vida, arrepentirse, confesar el pecado y arrepentirse, ¿verdad?
Te leo por algunos mensajes de los oyentes.
Por favor.
Pregunta Marta si ahí en la expresión de nacer del Espíritu y del agua, eso del agua se está refiriendo al bautismo, dice.
Y realmente ese es un versículo que ha sido muy debatido, ¿verdad? por muchos comentaristas bíblicos. Algunos sí se refieren representa el agua, representa el Espíritu Santo por un lado, ¿verdad? Y otros dicen que el bautismo, ¿verdad? Algunos dicen que el bautismo salva, otros dicen que el bautismo no salva, ¿verdad? Y el tema del bautismo es algo realmente complejo hoy. Uno quiere bautizar muchas veces a hermanos que asisten regularmente a la iglesia, pero esa persona está de repente está en concubinato. Exacto. Esa persona ya se casó 2-3 veces. Y conozco un pastor que me dijo, mira Ever, yo creo que el bautismo es algo personal. Así que yo, si la persona me dice que se quiere bautizar, aunque esté viviendo en concubinato, yo le bautizo, me dice. Y bueno, son temas, ¿verdad? Son, no sé cómo llamar, decisiones que muchas veces en una iglesia se tiene que tomar, ¿verdad? Yo no voy a cuestionar a nadie. Yo tengo también mi postura personal con respecto a todo eso, ¿verdad? Así que yo creo que si yo veo una manifestación del Señor en esa vida y un deseo realmente de cambiar, de mejorar, porque las personas que se convierten a Cristo, los nuevos, quieren cambiar, pero no saben muchas veces porque cómo tendría que cambiar, porque no conocen la palabra, lo van conociendo, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? De repente un día en la iglesia el pastor dice, Dios dice que no se puede tener relaciones sexuales antes de casarse, y esa persona está en concubinato, ¿verdad? Entonces allí es donde esa persona, bueno, había sido, y bueno, lo ideal sería que la persona que realmente se convirtió a Cristo diga, mira, fulano, a su pareja, ¿verdad? Le dice, Dios dice que tenemos que casarnos, ¿verdad? Y yo creo que eso sería una buena, es porque también el Espíritu Santo estaba operando en esa persona, ¿verdad?
Claro.
Todo eso, ¿verdad?
Buenísimo el programa, qué radical lo que está diciendo el pastor. La evidencia de haber nacido de nuevo es volverte a las cosas del reino de Dios, que tiene que ver con los negocios de mi Padre, como lo dijo Jesús cuando era adolescente, en donde se pierde de sus padres. Capísimo el pastor Eber. Un saludo grande de parte del pastor Aquino.
Muchísimas gracias. Yo le pregunto a la audiencia si tenemos amigos o familiares que muchas veces conozco, porque eso ha ocurrido en mi iglesia. No comprenden y están fascinados de que una persona que siempre estaba con ellos en los cumpleaños, que farreaba, que jugaba las cartas con ellos y que bueno, tenía una vida bastante de farra, una vida de diversión, ¿verdad? De repente un día este tipo o esta persona, este hombre o mujer, en vez de estar jugando un domingo a la tarde fútbol, está en la iglesia. Y encima lo levanta a sus redes, ¿verdad? Y bueno, después otro domingo lo invita para un cumpleaños. No, no puedo, me tengo que ir a la iglesia, le dice. Y así, ¿verdad? Estas son algunas manifestaciones que yo veo, por lo menos los nuevos, ¿verdad? De esa predisposición interior. O sea, ellos ya no están para las cosas del mundo. Claro. Están para priorizar las cosas de Dios.
Agradar a Dios.
Solamente. Agradar a Dios, ¿verdad? Y eso también yo creo que de alguna forma sorprende a las personas inconversas, ¿verdad? Y en el fondo se interesan. Bueno, esta persona cambió. Es impresionante su cambio. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que hizo? Y ahora se va en evangelio ahí. Se va con los evangelios. Y después ya pregunta, después un día ya le invita una o dos veces a esa persona para ir a la iglesia, el convertido, ¿verdad?
Claro.
El nacido, ¿no? Le dice sí, ¿no? Y después un tiempo ya le invita y va a la iglesia. O sea, estas son las manifestaciones del nuevo nacimiento, ¿verdad? Él quizás no conoce mucho la palabra, pero tiene un fuego interior, ¿verdad? Que quiere que toda su familia vaya a la iglesia, que todos se conviertan, organiza grupos de crecimiento en su casa, ¿verdad? Y todo eso es una manifestación de... O sea, grupo de crecimiento sería encuentros, ¿verdad? Con
claro.
personas que no conocen a Cristo.
Nos vamos a dos mensajes más.
Sí, sí,
por antes favor. Antes de concluir, dice, bendecido, muy bueno el tema de hoy. Gracias, pastor. Excelente el programa, como siempre. Excelente explicación. Bendecido día. Buenos días. Muy interesante el tema de conversación y me sirve bastante y voy a poner en práctica desde ahora. Yo le conozco a una hermana que no habla ni murmura de nosotros, pero sí le hace caso a las murmuraciones o le escriben y le dicen cosas de la gente y ella automáticamente ya corta toda relación. Incluso el saludo ya cambia. ¿Eso cómo sería? Dice.
A ver, ¿puedes leerle vuelta?
Y ella no murmura, pero ella lo que hace es escuchar esa murmuración de otros hacia tu persona. Entonces lo que hace de ahí en adelante es que ya la persona cambia en su saludo por haber escuchado la murmuración de los demás.
Yo creo que los cristianos estamos en el mundo y esas cosas no van a suceder. Nosotros tenemos que ser sabios.
Pero pastor, hay que cortar también las murmuraciones.
Y por eso digo, tenemos que ser sabios, justamente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le digo a una persona, a mí me han venido con historias, ¿verdad?, de hermanos, hermanas que están en falta y que están en algún misterio, ¿verdad? Yo le digo a esta persona, hermano, hermana, yo no he visto nada, le dije. Yo no he visto nada. Ahora, la palabra de Dios tiene la solución a ese, no sé si conflicto o no, pero eso que está pasando. ¿Qué es lo que dice la palabra? Bueno, si tienes algo contra tu hermano, háblale, ¿verdad? Si no te hace caso, llama a otro hermano, ¿verdad? Y confróntale. Si no te acepta, confróntalo con la iglesia, ¿verdad? Y bueno, y si esa persona finalmente no acepta, ¿verdad? Bueno. Pero
¿Cuál sería la manera bíblica de actuar? Se apagan los micrófonos. Y yo te digo, pastor, aprovechando tu presencia, te vienen a poco contar algo del pastor Miguel Gil, aprovechando que no vino. Y te cuento algo, o sea, que esto, aquello. Últimamente él anda aquí, anda allá. Ambe, hunde, ¿eh? Acá se apagó todos los micrófonos, yo te cuento a vos. ¿Cuál es la manera correcta de actuar en ese caso?
En mi caso yo, es claro, en mi caso, ¿verdad?, no lo voy a aceptar. Primero porque le conozco a mi cuñado, ¿verdad? Le conozco.
Es tu cuñado, ¿eh? Vamos a partir ya por ahí.
Primero porque es mi cuñado. Sí. Y con quien me relaciono bastante, ¿verdad?
Claro.
En segundo lugar, yo sé su prestigio y su vida también. Conozco, ¿verdad? Ajá. Y tercero, yo no lo voy a aceptar eso. Sinceramente. Y le voy a decir, ¿estás dispuesto a confrontarle al pastor Miguel por lo que acabas de decir? No, eso es lo que yo hago.
No,
eso es lo
pero
que
si
yo...
acá nomás te estoy contando, pero, ¿no? Tranquilo.
Claro, alguien te dice, persona. Para orar, te dice, para ¿verdad? Orar. Famoso para orar, ¿verdad? Pero eso es chisme en el fondo.
Bueno, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es, para dar nomás una lección a la gente que nos está escuchando, sí. Lo que hay que hacer entonces es, esperad un rato, hermano, no está con el presente acá. ¿Qué te parece, hermano, una reunioncita? Y eso mismo le decía a él. Porque yo no soy el indicado, ¿verdad?
Exactamente.
Salvo que hay casos y casos también. No sé, quizás una cuestión de abuso. Una persona sabe, viene al pastor a comentarle. Mira, pastor.
En el caso de los pastores, ¿verdad?
Ajá.
Estas cosas que vos estás mencionando es muy natural. Es muy común, ¿verdad?
Sí.
El pastor tiene que pedir sabiduría a Dios y tiene que actuar de una forma sabia conforme a la palabra de Dios.
Totalmente.
Entonces yo creo que siempre si vos decís esto por el hermano, vos tenés que estar dispuesto a confrontarlo cara a cara, ¿verdad?
Exacto.
Eso es lo que yo le digo a las personas que me vienen con esas palabras.
Bueno, muy bien. Vamos con el último mensaje. Después te voy a comentar algo del pastor Miguel, pero positivo.
Ah, sí, qué bueno. Y yo te voy a, antes de ir a eso, quiero nomás concluir diciendo lo siguiente.
Sí.
No. El nuevo nacimiento es el inicio. Es el inicio de la vida cristiana, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, es el comienzo de nuestra vida cristiana.
Amén.
Y eso es importante saber, que el nuevo nacimiento es el inicio de la vida cristiana, ¿sí?
Ajá.
Y que, como dice Filipenses 1:6, que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad?
Yo voy a una congregación, amo las cosas de Cristo, me gustan las actividades, el servicio, etcétera, pero lo que no me gusta es cuando te obligan y no sentís, como que lo haces forzado. Pensar así está mal, dice. Entonces yo le pregunté aquí en el privado, ¿a qué te obligan? Y ella me responde, a estar 24 horas en la iglesia. No sé cómo explicarlo. Pero eso no se puede obligar, Pastor Ever.
No entiendo realmente eso. O sea, que yo sepa, obligar a una persona a estar 24 horas en la iglesia.
Yo digo que es una pequeña exageración también de parte del oyente, porque no creo que nadie te obligue a estar 24 horas, tener que ir a dormir, ¿verdad? Pero quizás lo que está queriendo decir con esa expresión la oyente es, a estar en todo momento en la iglesia, todos los días, que reunión aquí, que reunión allá, de lunes a sábado, de lunes a domingo.
Eso es lo que quiere dar a entender.
Supongo, no me dice, pero supongo.
Y la verdad que ese tema es depende mucho del carisma, ¿verdad?, del pastor muchas veces, o la pastora, no sé, porque hay también pastoras, ¿verdad? Y no se tiene que llegar al tema de la manipulación, ¿verdad? Porque el líder el pastor, el predicador, tiene un liderazgo. Y si tiene carisma y si tiene gracia, puede manipular a mucha gente. Y la manipulación no viene de Dios, no se puede manipular. Yo no sé, por eso yo no sé, no sabemos los detalles de esto que te está hablando, ¿verdad? Entonces no podemos emitir libremente una, es lo que así superficialmente estamos escuchando y es comentamos también nosotros de una manera superficial, porque no sabemos realmente el detalle. Así que también no es conveniente hablar de esto así, porque en primer lugar tenemos que saber que si la persona tiene que decirnos la verdad, tal cual como es. Y siempre hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad?
Sí.
La versión de una persona y la versión de la otra persona, ¿verdad? Eso es siempre importante, no quedarnos con uno. Por más que estemos a favor de esa persona o le creamos, siempre es importante escuchar los dos lados, ¿verdad? Cuando se vienen con chismes y todo ese tema, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? Hay muchas cosas que aquí no sabemos, ¿verdad? Tampoco especifica mucho.
Sí.
Pero creo que el obligar a alguien a algo, ahí luego ya no está bien. No te puedo yo obligar a venir a la radio. No te puedo obligar a nada, Vator, supongo.
Las iglesias, hermanos, tienen que motivar a sus feligreses.
Exacto.
El pastor tiene que motivar a sus líderes.
Exacto.
A que todo lo que hagan, en primer lugar, mostrarles bíblicamente que ellos no lo tienen que hacer por obligación. En segundo lugar, tienen que anunciar que es un privilegio servir a Dios.
Totalmente.
No tienen que tomarlo como una carga ni como un cargo, en mi opinión.
Exacto.
Sino que tienen que tomarlo como un privilegio. Si vos pensás, cuando te vas a hacer un servicio en la iglesia, de que tenés el privilegio de servir a Dios con ese ministerio, bueno, es así como hay que pensar.
Totalmente.
No como una carga. Porque un pastor me decía, nosotros no tenemos cargo, pero sí tenemos carga. Tampoco tiene que ser así.
No.
O sea, tiene que ser una carga.
Sí, sí.
Tiene que ser un privilegio, ¿verdad? Y si pensamos de esa manera, en cada actividad que hacemos en la iglesia, yo creo que vamos a desestresarnos bastante, vamos a estar más tranquilos. Hay que decirle al pastor si un día uno no puede, ¿verdad? Lo ideal sería avisar siempre cuando uno no va a poder, ¿verdad? No faltar nomás. O un minuto antes de que empiece el culto, tu equipo de alabanza te dice, pastor, hoy no me voy. Y no te da ninguna explicación, ¿verdad? Esas cosas son lo que a veces a los pastores les molesta mucho.
Pastor Ever, qué gusto fue hoy charlar contigo. Gracias por tu presencia.
Al contrario, soy yo el agradecido al Pastor Miguel Gil y a Radio Bedira y a vos, Eliseo.
Muy bien, excelente. Seguimos.